¡Me cago en la leche! ¡Que soy el gladiador! ¡Muérete ya!
¡Que no me muero! ¡Que soy muy fuerte, Rajecrow! ¡Encima tengo que oír el post-cinema!
¡Joder! ¡Ridley Scott! ¿Pero qué mierda de estas contratas? ¡Tacaño!
Post-cinema. El mejor podcast de cine.
¡Amigos de Paz Cinema!
¡Hola!
¿Qué tal estáis?
Muy bien.
Estamos otra vez con vosotros. Y es que cumplimos 62 programas.
¡Hola, amiguetes!
Buenas.
Aquí hola, está amigos. Pablo McQueen a mi lado.
Hola, ¿qué tal estáis?
A mi otro lado, Oliver.
Hola.
Y que les habla Ed Wood. Pues nada, que digo, vamos a hacer otro podcast.
Exactamente.
Y hacemos 62 y sale un número
mágico.
Un número normal.
Un número normal.
Es normal, pero hay que celebrarlo.
Sí, pero que nos gusta después.
Porque las cosas normales son las cosas que merecen la pena. Bueno, dar las gracias a todos los oyentes que nos felicitéis por el programa. Que pues decís sí. que os reís mucho, que vamos, que sabéis gracias a nosotros
un montón
miles
de cosas. Sí.
Bueno. Tenemos unas postales preciosísimas de cine.
Ajá.
Que a los que nos escribáis, que pues, ya nos habéis escrito, os pues mandaremos, ¿vale?
Tendréis vuestra postal.
Tendréis
sobre todo nos tenéis que contar por qué os gusta tanto el programa o qué cosas no os gusta también, que pues, también pudiera ser, ¿no?
Por ejemplo, hoy vamos a hablar de una película.
Ajá.
Que alguien quería que habláramos de ella.
Sí, señor.
No nos acordamos de quién era. ¿Daniel Sánchez puede ser? O...
Puede ser Daniel Sánchez. No,
no sé, es que fue hace ya años.
Años
no, perdón.
Años luz.
No, pero igual hace un año y todo.
No, lo sé, no me acuerdo, pero...
Bueno, el
caso hace mucho.
Era un oyente que le gustaba mucho Fargo y pues vamos a hablar de Fargo.
¡Vamos
a hablar de Fargo!
Fargo.
¿Vale? Bueno, lo de las postales, nos tenéis que escribir a contacto@podcinema.es, ¿vale? Nos podéis hacer cualquier regalo que queráis, ¿eh? Os daremos nuestra dirección y eso. Para que os enviemos las postales, pues nos tenéis que dejar vuestra dirección donde vivís actualmente, bueno, para poder enviarosla.
Para poder enviarosla, si no,
¿vale?
Es que por el correo electrónico no llegan.
No. Y eso, pues nada, un abrazo.
Bueno, por eso, saldamos una deuda muy pendiente.
En contacto@podcinema.es.
Es que es la película de Fargo.
www.podcinema.es.
Vale, bueno, pues entonces empezamos para este amigo que nos pidió Fargo y para todos los oyentes que seguro que os ha gustado a muchos de vosotros.
Bueno, esta es la sección Los mejores films de Pablo.
Bueno, vamos allá. La película Fargo es del año 1996, aunque se filmó en 1995. Ya sabéis que estas diferencias a veces pues es según los estrenos. Hay estudios pues que deciden alargar el estreno de ciertas películas y hay estudios que al revés. Como va a coincidir algún éxito, super éxito, que lo quieren lanzar, pues lo lanzan rápidamente antes de que salga el siguiente éxito. Para sacar dinero para todo, claro, ya sabéis. Hablamos de una estupenda película, creo que a nosotros tres, a mí personalmente me gusta mucho, a vosotros también, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Eh? A mí me encanta.
Bueno, pues es una película que nos ha llamado mucho la atención durante pues muchísimo tiempo, desde que la conocimos, y más desde que pues hemos aprendido más cosas de ella. Entonces, queremos compartirlo con vosotros en este podcast de hoy, Fargo. El director, ya sabéis quién es, Joel Coen, que junto con su hermano Ethan Coen, que fue productor en esta película, pues formaron el tándem de la producción esta de Fargo. El guión original fue de Joel Coen y Ethan Coen, de los dos hermanos, y bueno, la banda sonora original está compuesta y dirigida en este caso por Carter Burwell, aunque hay que matizar una cosa, y es que salen bastantes canciones a lo largo de la banda sonora que por supuesto no han sido compuestas por Carter Burwell, son de otra gente, ¿no? Vamos a entrar en materia. Lo que es el reparto de Fargo, de esta estupenda y magnífica película. Por cierto, si no la habéis visto todavía, aquellos que nos escuchéis en estos momentos, conseguirla rápidamente y la veis, porque no tiene desperdicio. En el reparto de la película, como decía, aparece William H. Macy, que hace de Jerry Lundegaard, perdón, Christine Rudruth, que es la que hace de su mujer, con el papel de Jan Lundegaard, Steve Buscemi, el gran Steve Buscemi, que nos encanta a todos aquí.
Sí, habría que hacer también un podcast sobre él, ¿o qué?
Sí. De estos. Y que participa como actor de planteando el papel de Carl Showalter. Peter Stormare, también un gran actor, que se hace el papel de Gaear Grimsruth. Y Frances McDormand, que hace de la policía, Mars Gunderson, junto con su marido, John Carroll Lynch, que hace Norm Gunderson. Uh-huh. Estupendo tándem, estupenda pareja, luego os comentamos más. Uh-huh. También, y bueno,
que Frances McDormand es la esposa de...
Exactamente.
De Joel Cohen, ¿no?
Exactamente, sí.
Así todo queda en casa.
Todo queda en casa, pero bueno, vamos a contar cosas sobre Fargo. En un principio, cuando nos plantamos delante de la pantalla de nuestro cine preferido y aparece Fargo, intuimos que el blanco de la imagen es un paisaje nevado en el que el cielo y la tierra se funden sin poder percibir su separación. Poco a poco la imagen va tomando forma y al parecer estamos en mitad de una carretera. De repente, la sombra de un coche comienza a recortarse con cierta timidez sobre un horizonte casi inexistente avanzando hacia nosotros. El coche, conducido por un solitario ocupante, arrastra un remolque. Nos situamos en Fargo, Dakota del Norte. El coche aparca frente a un bar de carretera y todavía no es de día. Su conductor, Jerry Lundegaard, que es William H. Macy, entra en el local. Jerry es un hombre de mediana edad, con una mirada ciertamente temerosa y gestos reprimidos. Se dirige al reservado, a una mesa llena de botellas de cerveza vacías que ocupan Carl Showalter, interpretado por Steve Buscemi, y Gaear Grimsruth, que es Peter Stormare, dos tipos de aspecto extraño e irreconciliable. El primero es delgado y viscoso, una especie de personaje asquerosillo, hablando claro, y le observa entre amenazador y desconfiado. El segundo, un enorme rubio con cara de bruto, dormita medio ausente de la conversación. Jerry se presenta y toma asiento frente a ellos. Carl, que parece llevar la voz cantante, le reprocha el retraso. Al parecer, pues ha entendido mal la hora de llegada.
Ah, sí.
Y Grimsruth parece mientras pues salir de su letargo. Y bueno, en este caso Jerry, ya nervioso, pues se disculpa y les entrega las llaves del coche. Ellos no parecen estar conformes con el trato que están hablando. Y bueno, quieren sacar de Jerry $40,000 más por adelantado y se ponen a discutir. Es justo en este momento cuando nos enteramos del hilo conductor de la película, que es que la siniestra pareja de tipos deben secuestrar a la mujer de Jerry. Carl no entiende nada. No entiende por qué Jerry quiere secuestrar a su propia mujer. Incluso se cabrea. Y es entonces cuando le explica que está pasando por un mal momento y necesita pues dinero rápido, ¿no? Su suegro, que es inmensamente rico, podría pagar el rescate de su hija y así pagarles a los secuestradores su parte. Y el conseguir, por supuesto, la pasta que necesita. La pareja, a regañadientes, aceptan el trato. Y, bueno, esto es solo el comienzo de una gran película. ¡Fargo!
¡Hola!
Bueno, al inicio de Fargo, pues se abre un rótulo, también, curioso, en el que dice: esta es una historia real. Los sucesos representados en esta película tuvieron lugar en Minnesota en 1987. A petición de los supervivientes, los nombres han sido cambiados. Por respeto a los muertos, el resto ha sido contado exactamente tal como ocurrió. Pues bueno.
Eso es truco.
Esto es truco. Es un gran comienzo en el que no hay ni una sola palabra cierta, vamos. Y bueno,
pues eso lo hacen para crear
ambientillo
y decir, esto... Sí.
Sí, bueno. Los hermanos Cohen son conocidos por pues sus pequeños y característicos toques de guión, incluyendo juegos, bromas privadas que tienen entre ellos, y que solo ellos conocen, así como el gusto por el simulacro, la falsificación, etcétera. En fin, durante muchos años han mantenido que se basaron en la historia real de los hechos de la Minnesota de 1987 en cualquier entrevista que se les hacía. Pero bueno, cualquiera hubiera podido chequearla, documentarla y desmontarla. Lo cierto es que ningún crimen de estas características tuvo lugar allí en 1987, ni nunca, ni posteriormente. Uh-huh. Fargo, se puede decir así, que es una comedia thriller, ¿no? Sobre un descerebrado secuestro, pues que termina no muy bien, la verdad. Para aquellos que la hayáis visto, bueno, no vamos a destripar la película, por supuesto, no vamos a contar mucho más de la sinopsis de lo que es la película, porque merece tantísimo la pena verla que es preferible que la veáis.
No como Eduardo, que destroza las películas.
Verdad.
Bueno, decir que los hermanos Cohen mantuvieron siempre que esta historia era real, como hemos dicho, hasta que una investigación del New York Post les obligó, que es un periódico, pues les obligó a decir la verdad. La historia había salido únicamente de sus cabezas. Esta confusión la hizo Joel Cohen durante una entrevista. Esta confesión, perdón, no confusión, la hizo Joel Cohen durante una entrevista concedida al Australian Film Television and Radio School. Al escribir el guión, pues los Cohen no pretendían hacer un documental al caracterizar a la gente. En él querían pues plasmar un poquito para situarnos de una manera lo más cercanamente posible pues a lo que era la Minnesota donde se sitúa la acción y se filmó, por cierto, la acción. Dándole pues una cierta importancia a asuntos como mantener el acento y las inflexiones de la voz que son tan particulares y que tienen en el dialecto hablado por sus gentes. Es una especie de dialecto, no es el americano normal que tienen. Y bueno, aun con todo, dicen los Cohen, el realismo de los retratos de estos personajes nunca fue una prioridad. Los personajes fueron fruto de nuestra imaginación y del trabajo de los actores. Una de las pretensiones de la película era romper con el cliché del superpolicía y el supervillano, transmitiendo una impresión de cierta banalidad tanto en los personajes admirables como en los malvados. No en un sentido peyorativo, sino en el rutinario de la vida normal, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que decían ellos. Y bueno, la verdad es que tiempo después del estreno de la película, pues mucha gente consideró que el rutinario tratamiento que los hermanos Cohen habían hecho de la Minnesota, en la que se centraban, y sus moradores, pues era indigno, ¿no? Hicieron un mosqueo que para qué. Por la forma de tratar a ciertos personajes, quizá por el tratamiento que tenían del matrimonio, ¿no?
Que los ponen muy simples.
De Frances McDormand y su marido, ¿no? Y bueno, de cualquier manera, un editorial del periódico de Minneapolis Tribune de Minnesota, pues criticó duramente la película, pero a la vez alabó lo bien que estaban reflejados la cultura y las costumbres que se guardan ahí, ¿no? Bueno, y nada, ahora pasamos a hablar de lo que son los actores y sus personajes, ¿no?
Sí.
Frances McDormand, por ejemplo, que estuvo en esta película como protagonista a las órdenes de su marido, como bien habéis dicho inicialmente, uh-huh. y de su cuñado. A sus 38 años, con una nominación a los Oscars de la Academia y casada felizmente con Joel, pues McDormand se ajustó perfectamente pues al personaje que le estaban planteando, ¿no? Uh-huh. La verdad es que su sonrisa maternal y su aspecto vulnerable y tal, pero solo aparente, le ayudaron a abordar un personaje, el personaje de Mars en este caso, de una manera magnífica, haciendo de la jefa de policía de Brainerd, que es también ellos muchas veces han hablado de ello, ¿no? El juego este de palabras de Brainerd, como que Brain es cerebral y Earth les llaman o le llamaban en tiempos a los gafarrones que están todo el día ahí empanados en la biblioteca estudiando y bueno, de saberlo todos, ¿no?
Sí, sí.
Y querían hacer, pues eso, comentaban eso, que era una, que a la hora de hacer la película, pues aunque se desarrollaba en Brainerd, pues no le iban a, entre Brainerd y Fargo, perdón, pues no le iban a poner Fargo, o sea, no le iban a poner Brainerd a la película, y quedaba como más visto es ponerle Fargo, ¿no? Es una uh-huh. curiosidad de la película. Seguimos con McDormand y decía ella misma, pues que dice, ella es muy chulica, es muy echada para adelante, ya veréis lo que dice. Dice, he interpretado un buen número de esos papeles de americanas de clase media. Supongo que soy la intérprete por excelencia de la América rural. Eso es lo que se cascó la fina de ella, ¿eh? Como no tenía
la Frances McDormand no es que se distinga por ser especialmente guapa o...
No.
Tiene especialmente una cara no especial.
Llamativa, ni es llamativa. Es
fea.
Tampoco ha dicho nada así muy de eso. Pero es bueno. Que da el perfil de persona normal, creo yo.
Normal, sí. De persona básica, sí, sí. Y bueno, papeles, por cierto, que Frances llama de forma cariñosa basura blanca. O sea, alaba que ella hace muy bien ese tipo de papeles, pero le llamo a la vez basura blanca de una forma cariñosa. En fin, no sé hasta qué punto eso de cariñoso. Bueno, los Coen, por otra parte, reconocen que el personaje de Norm Gunderson, que es el marido de Mars, de Frances McDormand en la película, pues tenía una base real, porque estaba inspirado en una familia que vivía cerca de nosotros, dicen ellos, cuyo padre pintaba los animalitos que habían de servir como sellos de correos. Vamos, una labor estupendísima. Pintar animalitos para ponerlos en los sellos de correos. En fin, de todo tiene que haber, ¿no? La viña del señor. Bueno, las escenas...
Alguien los tiene que hacer, ¿no?
Claro, claro.
Alguien hay que tiene que hacer los sellos.
Alguien tiene que hacer los sellos. Aunque hay podcast. No, aunque hay emails ahora mismo, pero bueno. Bueno, en las escenas de Mars, junto a su marido, pues siempre o casi siempre aparece comiendo. Y es que no la pone así por ponerla, sino porque está embarazada, ¿no? Y aunque la presentan, la verdad, con un apetito pues descomunal, ¿no? Hay veces que sale abriendo la boca y comiéndose el sándwich o el bocadillo que tiene de una manera un poco curiosa, ¿no? Y es que Joel Cohen intentó también justificar este hecho con el que así comen la gente de la zona. Normal, ahora entendéis por qué la gente de la zona se mosqueó con ellos. Pero bueno, Ethan Cohen insistió en que pues el personaje de Mars, que es pues tremendamente realista, al contrario de los totalmente previsibles, típicos y tópicos a huesos que salen muchas veces en las películas y que aparecen en los thrillers contemporáneos, pues hoy en día el glamour del policía parece ser que te tiene que pasar por los problemas con la mujer, los chillidos, los portazos, el alcoholismo, no sé qué. Pues no, en Fargo el glamour de Mars es precisamente lo contrario. Es la apacible relación y vida que lleva con su marido.
Es el marido es muy tranquilote, sí. Muy de eso, le hace la comida, sí. Se queda dormido y...
Le hace arrullos y sí, sí. Cositas y... Es la verdad que una... Son escenas muy curiosas.
Bueno, y para colmo, la Frances McDormand, su papel está embarazada. O sí, sea, sí, hace sí. Todo el papel con la que se supone que es una mujer que... ¿cómo se dice? Que tiene que ser cuidada y, sí, y eso. Y ella es la heroína de la sí, película. Y sí, le hace sí. Todo con una normalidad pasmosa.
Una normalidad y una tranquilidad. Además, es como... Yo diría que muchas veces su personaje es como un pensar en alto, ¿no? Dice las cosas y de repente se acuerda de ella mismo. De hecho, ella trabajó... Lo que os voy a contar ahora. De ella, o sea, ella trabajó muchísimo el peculiar acento que utiliza en la película. Y debemos recordar también, todos aquellos que la habéis visto... sus frases puntualizadas con uno o dos ya al final de esto que realmente yo soy incapaz de repetir, es que es ella, ¿no? y bueno, pues eso da el matiz un poco, pues eso, de su forma de ser, de su pensar en alto, ¿no? Y que no voy a destripar más, iba a decir una cosa pero no la destripo para aquellos que la hayáis visto, de cómo las cosas que dice, pues luego
no, y ella es súper lógica porque va sacando las pistas del... Bueno, no digo nada, Pablo, continúa.
Claro,
con
eso es lo que quería tapar ahora. Vale.
Venga, pues,
hay que reconocer que la gran interpretación de Frances pues se vio distorsionada en nuestro país, pues por culpa de un penoso y ridículo doblaje que le hacía pues parecer idiota en lugar de una señora rústica, ¿no? La verdad es que a veces los doblajes pues acercan mucho a lo que es el personaje real e incluso ha habido, todo hay que decirlo, también
mejores doblajes
que las interpretaciones, o incluso los doblajes han servido para llegar de una manera mejor al público de todo el entramado de
Humphrey Bogart
texto.
Por ejemplo, tenía una voz ridícula.
Bruce Willis tiene una voz ridícula también en inglés, no sé si he tenido oportunidad de oírlo. Y bueno, hay una serie de películas o personajes que quedan muy mal y que, bueno, el doblaje les hace ganar. Pues no, en esta película justo no, a Frances McDormand la cagan, porque le hacen parecer más bien idiota y no es el papel en original tan idiota. Es rústica, pero es lo que digo yo, es un pensar en alto, ¿eh?
Es simple.
Su manera de ser, es simplilla. Pero bueno, ahí está. Y bueno, el que sí parecía idiota, se le doblase como se le doblase, era el personaje de Jerry Lundegaard, soberbiamente también interpretado por William H. Macy, ¿eh? La verdad es que parece idiota, pero es que lo es. Hace el papel de tontón, ¿no? Es un actor de un aspecto extraño, pero uno de los favoritos también de David Mamet, por cierto. Y se dice que conociendo a los Coen y después de leer el guión, pues William H. Macy casi que se arrodilló delante de los Coen y les dijo: por favor, que acabo de leer vuestro guión, lo quiero para mí.
¡Mío, es mío, es mío!
Es mío, es para mí, lo quiero yo, lo quiero yo. Y el tío se salió con la suya, oye. Le dieron el papel y bueno.
Por pesado, es mío, 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 mío.
Su papel fue escrito a partir de una horrorosa experiencia, por cierto, decirlo, que Ethan Coen tuvo 5 años antes. Precisamente al comprarse un coche. ¿A que no lo sabíais?
Pues no.
Ahí lo sabéis. Entonces, bueno, dice que querían proyectar con este personaje, pues un tipo de personaje de esos que tienen una psicología pues capaz de construir complejas estructuras financieras de una manera piramidal, para que un minuto después, chas, pues no sea ni tan siquiera capaz de proyectar su propio futuro, ¿no? Su, pues eso, su vida. Un personaje complejo, pero a la vez pues un personaje muy psicológico, ¿no? Para Ethan Coen, los Gunderson formaban la pareja positiva de la trama, en contraposición de la pareja formada por William H. Macy y Christine Rudruth, que es el vendedor de coches, y su esposa. Y en cierta manera también tenemos que verlo en la pareja que constituyen Steve Buscemi,
sí,
y Peter Stormare, porque por sus personajes respectivos de Carl Showalter y Gaer Grimsruth, porque son los descerebrados secuestradores que revientan la trama a fuerza pues de excesivos y sangrientos asesinatos, ¿no? Una composición pues que se acerca mucho al dúo de Abbott y Costello, pero casi en versión sádica, vamos, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Los Coen pues sabían perfectamente lo que se llevaban entre manos, ¿eh? Lo han sabido siempre, yo creo que en todas sus películas y en esta más. Porque logran con estos dos pedazos de actores, tanto de Steve Buscemi como de ya lo diré,
de Peter Stormare,
eso. Mucho antes de empezar a grabar la película sabían perfectamente lo que querían de ellos, y bueno, en el caso de Buscemi le escribieron su papel pensado específicamente en él. ¿Por qué? Porque en los personajes o la personalidad psicótica que había desarrollado Steve Buscemi en trabajos anteriores, pues lo querían muy mucho para este personaje, sí, también, para Fargo, ¿no? Querían desarrollar, sí, un personaje muy concreto.
Ha hecho varios papeles de
psicópata y
de loco.
De bicho raro.
Como la película, sí, esta del espacio con Bruce Willis, no me acuerdo cómo se llama.
Armageddon.
Sí, también sí. Hace lo mismo de Zumbaete.
Bueno, de hecho también le dieron un papel en Miller's Crossing, porque decían necesitar a alguien que pudiera hablar pues increíblemente rápido. Era una necesidad que tenían, ¿no? O sea, para cubrir ese papel. Y cogieron y le llamaron a Steve Buscemi porque le hicieron la prueba y salió bien. Uh-huh. Y bueno, la parte, ya volviendo a Fargo, la parte de Carl Showalter, interpretada por Steve Buscemi, es quizá la más verbal de Fargo, la que más papel tiene, ¿no? Carl y Gaer, su cómplice, casi mudo, por cierto, que es la contraposición, terminan por componer una peculiar pareja de criminales rozando casi la caricatura. La verdad es que tanto el inicio de la película, los comentarios que se hacen entre uno y otro, bueno, más bien uno que el otro, porque el otro permanece prácticamente mudo, y luego en muchos trozos de la película es alucinante, o sea, es que es, volvemos a lo de antes, es como una pareja de Abbott y Costello, pero en plan psicópata, ¿no? En versión sádica, vamos. Gaer, que es un... Lo tratan de mantener como un brutal sociópata, también de maneras pues un tanto autistas y una mirada pues perdida, vaga, con una crea en él, vamos, él realmente, el actor Peter Stormare, pues crea, la verdad es que un personaje con una auténtica fuerza fílmica en sí mismo, ¿eh? El actor Peter Stormare, como digo, compone un personaje que parece de documental real y de una manera con una estilización, vamos, de lo más extraña y oscura, ¿no? Digamos así, ¿no? Casi funeraria, ¿no? Una cosa muy rara, ¿no? Los Coen realmente dicen de él que fue muy importante para el papel que ellos habían planteado también y que necesitaban desarrollar. En particular, porque no debemos de obviar, vamos a decir, que esta persona, este actor es sueco. ¿Por qué digo esto? Pues porque nace en aquella zona, curiosamente del Medio Oeste, es una región que está plagada de inmigrantes precisamente suecos.
Ajá.
Y quién mejor que que para hacer este papel que necesitaban, con las características que él sabía y que podía hacer, que un personaje que realmente fuera sueco, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pensaban también en él porque es un personaje tanto visceral como con violencia desenfrenada, en un estado pues puro, ¿no? Y que podía dar mucho de sí, como decimos. En fin, nos pasamos ya un poquito al guión y decir que entre el primer borrador del guión y el inicio de la producción pasaron solo 2 años. ¿Por qué digo solo? Pues porque muchas veces hay guiones que se pierden en estudios, que se vuelven a rehacer, se archivan, se vuelven a sacar, según cómo va pues la historia de los éxitos en el cine o necesidades o noticias del mundo mundial que a veces pues hacen lanzar más a una película que otra, ¿no? En fin, en este caso pues Tim Bevan y Eric Fellner fueron los productores ejecutivos del proyecto y leyeron el guión definitivo ya en octubre de 1994. Después de las pruebas que se hicieron de cámara con los actores, el rodaje comenzaría el 23 de enero de 1995 y terminó el 21 de marzo del mismo año, de 1995. Así pues, pues duró prácticamente 2 meses clavados, ¿eh? De enero a marzo. Bueno, como detalle decir también que las escenas nocturnas, y ahí va dato, fueron rodadas en exteriores en la nieve, en el mismo en el escenario donde se pretendía dar a conocer el guión, pues eso, en la nieve, con todo el equipo soportando temperaturas entre 20 y 30 grados bajo cero.
Jolín.
Comprenderéis ahora porque muchas veces, pues bueno, hay, sobre todo la gente de los equipos técnicos, pues son los que se quejan, porque son los que muchas veces los que menos cobran.
Sí.
Y son los que menos protegidos están ante pues cosas como estas, como las inclemencias del tiempo, porque a los actores principales seguro que estaban en casetita,
en su caravana,
calentitos. En fin, bueno, la escena nocturna del accidente, por cierto, del automóvil y el posterior asesinato de los oportunos testigos, para aquellos que habéis visto ya la película, pues se filmó entre la 1 y las 5 de la madrugada a 23 grados bajo cero durante la última semana de la grabación de la película. Ya sabéis, para los cinéfilos, que las películas, por supuesto, no se ruedan tal cual ocurre en la película, el montaje. Muchas veces se ruedan justo al final cosas que pasan al principio, como es el caso. En fin, pues eso, ahí el dato, 23 grados bajo cero, rodando entre la 1 y las 5 de la madrugada la escenita. En fin, hablamos ahora de recaudación. La recaudación en Estados Unidos durante las 7 primeras semanas del año 1996... fue de $17,440,000, una burrada de dinero, una pasta. El Festival de Cannes, en 1996, presidido por el gran Francis Ford Coppola, en su 49 edición, concedió a Joel Cohen el premio al mejor director. Muchos críticos ya vaticinaron con gran acierto el triunfo que podía ocasionar esta película nada más que llegó a las pantallas. Y bueno, no se equivocaron. La película recibió 7 nominaciones a los Oscar ese mismo año. A la mejor película, mejor director, actriz, actor secundario a William H. Macy, el mejor guion original, el mejor montaje y la mejor fotografía. Pero, bueno, consiguió tan solo 2 Oscars. El de la mejor actriz a Frances McDormand y el de mejor guion original. Y bueno, pues recibieron también muchísimos otros premios. Por ejemplo, 3 nominaciones a los Golden Globes por mejor película, dirección para Joel Cohen y guion original. Y bueno, pues hubo otros premios como mejor guion de la Asociación de Críticos Cinematográficos de Los Ángeles.
Sí.
Y un mogollón de premios más, que sería muy largo de comentar.
Vale.
Fargo, una estupenda película que es, ya os he dicho al principio, que no os tenéis que dejar de ver, ¿eh?
O sea, y también
hay que verla.
Ahí, en el programa que hicimos en los mejores films de Psicosis,
¿sí?
También cuento que hay una similitud con Psicosis.
Exactamente.
Que ahí os las explicamos porque es que son hechas a propósito por los Coen, porque son fans de Hitchcock y de también de Kubrick y de otros muchos. Y eso, y ahí en el podcast de Psicosis, pues comentamos varias cosas, varias coincidencias con
la película.
Por ejemplo, la escena de la ducha en la que secuestran a la mujer.
Sí, que es trágica en sí, pero es que
pero realmente es cómica. Porque se da golpes por todos lados.
Se da golpes por todos los lados, la mujer asustada de que alguien se le acerca, que le coge entre la cortina de la ducha. Y es una escena
se cae por las escaleras y al final ella
no,
misma
cuentes el final.
No, es la escena, solamente escena que se cae por las escaleras y ella misma se enrolla
en la
propia cortina, como en Psicosis Anthony Perkins se enrollaba con mucho cuidado a la protagonista, pues aquí ya sola se pega el golpe y
se pega un batacazo de mucho cuidado. La verdad es que todo hay que decirlo, que las cosas es que están, muchas veces parecen, lo vemos en el mundo del cine, dices, joder, qué bonito queda, no sé qué, y la maduración que hay detrás de todo ello y la de días de trabajo que lleva, ¿eh? Uh-huh. Ojito, porque la escena que acabamos de comentar, tanto lo que es la escena en sí de la entrada del secuestrador, del que quiere, vamos, de, en el momento que se acerca para secuestrarle, toda la escena de que se cae en la ducha y tal, pues bueno, tiene tema. Bueno, y después de desarrollar un poquito la idea esta de lo que es la escena de la duchita, seguimos con, pues bueno, hablando un poco de lo que es Fargo como fábula, quizá, ¿no? Podríamos decirlo. Es como un cuento moral, realmente, sobre dos familias. Por una parte son los Lundegaard y por otra los Gunderson, ¿no? Mientras que en la primera el amor y los vínculos emotivos han sido suplantados por la ceremonia del braguetazo en casa de los Gunderson, pues los valores humanos y la feliz resignación que tienen pues son la nota dominante, ¿no? El contraste entre unos y otros resulta bastante fuerte, ¿no? Como se puede adivinar, pues Jerry Lundegaard tan solo se casó con la atolondrada y superficial Jane Gustafson por su dinero, ¿no? El de su padre. El viejo, que es un millonario, atormenta y humilla laboral y económicamente continuamente a su interesado e hipócrita yerno, ¿no? La jugada pervertida y agotada hace ya mucho como hace que, bueno, pues el pretendido filón obligará a Jerry en este caso a disponer de su esposa de manera completamente alternativa, secuestrándola para conseguir sacarle al suegro pues el ansiado dinero, como hemos dicho al principio, ¿no? Dinero por el que un desesperado Jerry pues vamos a decir que encasilla o trata a su mujer como si fuera un simple objeto, ¿no? Un bien ganancial con el que puede arriesgar sin remordimientos y sin vacilar pues todo lo que él quiere, ¿no? Jerry Lundegaard es en sí un ser de una mediocridad extrema, la verdad. Su reprimido y su carácter pues un poco sin sustancia pues contrasta sobremanera con el de su suegro, ¿no? Wade Gustafson, que por cierto está interpretado por Harv Presnell, y bueno, pues es un patriarca, como ya hemos dicho, un poco tirano y arquetipo quizá del hombre hecho a sí mismo, ¿no? Uh-huh. En fin, ahí queda un poco la historia que es Fargo, y bueno, pues para terminar un poquito os vamos a comentar cosas puntuales sobre varios de los actores, ¿no? En este caso William H. Macy, que es un actor que nació el 13 de marzo de 1950 en Miami, en Florida. Es actor, director teatral y músico ocasional. Es la verdad que ya un auténtico veterano de la escena, tanto de pantalla como de televisión, siendo especialmente conocido por sus colaboraciones con el dramaturgo David Mamet. Tras una larga lista de trabajos televisivos, entre los que se pueden destacar Spencer, For Hire, Law and Order y Bakersfield, esto en inglés, y de participaciones en producciones teatrales. Macy, la verdad es que afianzó su talento en la gran pantalla en 1991 ya como el compañero de Joe Mantegna en la película Homicidio.
Sí.
Y la tercera película escrita y dirigida por su, que es la tercera película escrita, perdón, y dirigida por su amigo Mamet, en la que él participaba. Desde entonces pues su carrera como secundario de lujo ha ido pues se ha consolidado de una manera bastante fuerte, consiguiendo en Fargo su primer papel ya como un personaje protagonista, ¿no? Uh-huh. Y un personaje, pues eso, como hemos dicho, muy muy currado y muy bien hecho, ¿no? Vamos a hablar de Peter Stormare, que es un actor, es el que, vamos a decir para que os entendáis, es el que hemos comentado que hablaba menos, el actor rubio sueco. Es guionista, actor y director escénico, como hemos dicho, de origen sueco, que ha participado ya en películas tan distintas entre sí como puedan ser Fanny y Alexander, de Ingmar Bergman, en el año 83, o Damage, de Louis Malle, o The Lost World, El Mundo Perdido, de Steven Spielberg, en 1997. Había colaborado ya también anteriormente con Frances McDormand en The Swan, el pelícano, creo que se titula en español. Producción teatral estrenada también en Nueva York. Y como dramaturgo, de entre sus obras escritas para la escena, pues destacan La Futurista, The Electric Boy y El Paso. Ha representado también sobre el escenario tanto obras clásicas como Don Juan o Cyrano de Bergerac, como obras también de vanguardia, cinco de ellas a las órdenes de Bergman, como Hamlet, Long Day into the Night, Mademoiselle Julie, El Rey Lear o Le Bachant. En fin.
Desde Buscemi recordamos que hiciste un podcast entero dedicado a él. O sea,
exactamente. Steve Buscemi, nada, vamos a comentar solo eso, que nació en 1958, natural de Brooklyn, en Nueva York, y bueno...
Y que es estupendo,
y
en
que
pocas
es
palabras.
Un pedazo de actor, es un pedazo de actor.
El mejor actor del mundo.
No, la verdad es que le imprime...
Tras Bruce Campbell.
Le imprime a la película un carácter muy fuerte también de lo que son... Estos asesinos,
este,
¿no? Que son...
Este es el que hace de malo maluto en Prison Break.
Esto es.
¿No? Ah, bueno, el Peter Stormberg.
Peter Stormberg. Sí, exactamente. En fin, nada, larga vida como actores, porque todos ellos, todos los que hemos comentado esta película y tanto los directores.
Bueno,
igual...
Bruce Campbell sale en esta película,
sí, señor.
¿Eh?
Sí, señor.
Que no se nos olvide.
Es verdad. Es
sale
verdad.
En un cameo. ¿Ah? Hace de actor de telenovela o algo así y está saliendo por la tele en una tele, ¿no?
Una tele como estropeada, como...
Sí, es sí. Una secuencia muy cortita, secuencia, pero como son amiguetes, todos pues, amigos, sí. pues
salen ahí.
Pues sí, amiguetes, vaya mierda la ver que te han dado, Bruce.
En fin, la película Fargo, espero que los que ya lo hayáis visto pues os guste. Si queréis, pues bueno, volverla a ver, que no estaría mal, yo lo voy a hacer. Y aquellos que no lo hayáis visto, no sabéis lo que os perdéis si no la veis, ¿eh?
Ese es un peliculón.
Peliculón. En fin, esperamos que este podcast os haya gustado. Podíamos haber hablado muchísimo más de Fargo, pero queríamos no hacerlo pesado y dar detalles ciertamente pues curiosos también de la película, ¿no?
Bueno, escribidnos a contacto@pocinema.es. Nos decís lo que queráis, nos comentáis lo que queráis, pues, hablar de esta película o eso, no sé cuánto, luego luego a ver si podemos haceros caso.
Todo a su tiempo, ¿eh?
Y si nos eso, os enviaremos una postal firmada por nosotros tres,
sí,
con algún comentario jocoso.
Con un saludo jocoso, ¿eh? Y un estupendo
abrazo.
Y un sello, porque tienen sello las postales,
sí,
también.
Sí, sello. En esta ocasión no serán de animales,
si no,
como
no llegan.
El diseñador de la película de Fargo que hemos comentado. En fin, un saludo a todos y
un abrazo.
Un abrazo.